Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. En este 20 de marzo es lunes festivo aquí en nuestra región y es el Día Internacional de la Felicidad.
Felicidad, qué bonito nombre tiene.
La ONU instauró esta efeméride hace ya 11 años con el fin de reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Estamos obsesionados con alcanzarla? Pues vamos a salir a la calle a preguntar y también vamos a abordar la cuestión con el psicólogo Jorge López Vallejo. Feliz estará el tenista Carlos Alcaraz y todos sus seguidores, toda la familia, los amigos y los amantes del tenis, porque se ha convertido de nuevo en el número uno del mundo. El murciano ha conquistado el Masters 1000 de Indian Wells tras vencer a Medvedev en 1 hora y 11 minutos. En un ratito va a estar con nosotros nuestra compañera de deportes Laura Cabrera para hablarnos de este partido y también de otro que no ha dejado mucha felicidad, la verdad, entre sus seguidores. El clásico de anoche entre el Madrid contra el Barça, que perdió ante los azulgranas por 2-1. Quien sí lo ha celebrado ha sido Rosalía. El triunfo del conjunto azulgrana lo hacía en redes, ataviada con una camiseta de su equipo, versionando el himno del club al estilo Motomami, que luego vamos a escuchar. Y este 20 de marzo de 2023 estrenamos la primavera. Es una estación que va a durar 92 días y es motivo este para que charlemos con Miguel Ángel Pelacho, que es el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Madrid. También nos vamos a ir, qué buen tiempo nos hace, a la Cuesta de Moyano, donde los libreros han organizado un paseo literario, se llama De Fieras a Feria, que va a ir desde El Retiro hasta esta zona de Madrid, hasta la Cuesta de Moyano, para conmemorar los días de la poesía y el teatro, que serán, respectivamente, mañana día 21 y también el 27 de marzo. Preguntaremos, por cierto, por allí a los libreros qué les parece el poema de Machado que se acaba de encontrar. Y esto que suena, seguramente a más de uno le suene porque fue uno de los fenómenos musicales más potentes del final del siglo. Bueno, la boy band Backstreet Boys, que logró colar 10 discos en lo más alto de las listas de éxitos en Estados Unidos, que aquí se cantaba también, y de lo lindo, y a los que van a versionar haciendo un tributo, pues algunos de los integrantes que van a estar por aquí y que participarán en la sala Galileo Galilei el domingo 26 a las 8 de la tarde. También no puede faltar un lunes más, aunque sea festivo, Lorena Sánchez. Sí, entre otras cosas, en A Ciencia Cierta, nos va a contar algo curioso. No sé si te pasa a ti, pero ¿tú tienes buenas ideas que salen de la ducha? Pues tiene una explicación científica, luego la vamos a saber, entre otras cosas. Y también, no sé si duchadito o no, va a venir del planeta R Rubén Ruiz, como cada lunes, en este caso con un ranking, hablando, cómo no, del padre, de los padres. Y la que ya está también por aquí, porque tenemos que felicitar en esta rueda de redacción, es Belén Almonacid. ¿A quién felicitamos hoy, Belén? Buenos días.
Pues hoy cumpleaños uno de los James Bond que hemos tenido a lo largo de la historia. aquel Al que vimos en la pantalla en esta peli, por ejemplo, Licencia para matar, también antes en 007 Alta tensión. Estamos hablando de Timothy Dalton, Timothy Peter Dalton para ser exactos, que cumple en el día de hoy 77 años. No hizo de James Bond antes porque consideraba que era demasiado joven para el papel, pero se lo ofrecieron para la saga de Al servicio de su majestad. También lo rechazó en el caso de Octopussy y bueno, pues hubo que esperar un poquito más para que pudiéramos ver, dicen los seguidores de la saga, a uno de los mejores James Bond de la historia, a pesar de que ha pasado desapercibido. Timothy Dalton como James Bond, pero no es el único personaje icónico al que ha dado vida.
Scarlett
también participó en esa miniserie que daba continuidad a esa película, Lo que el viento se llevó. Él era Red Butler para esta Escarlata diferente.
Te agradezco que me lo hayas dicho. He pasado varios años con una mujer cuyo concepto de la verdad dejaba bastante que desear.
Y sí, en esta saga también ponía un poquito verde a Escarlata O'Hara, pero ya sabemos todos que ese papel se las traía. 77 años cumplen el día de hoy Timothy Dalton. Le deseamos muchas felicidades y os recordamos que además de todo ha hecho cine, ha hecho televisión, ha hecho teatro y le hemos visto, por ejemplo, en una aparición espectacular en 3 episodios de la 5ª temporada de The Crown. Timothy, felicidades.
Bueno, felicitamos a este James Bond, que quiso serlo madurito, pero también tenemos que felicitar por su santo. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días. Vamos a felicitar en primer lugar a los Martín, que es verdad que tienen un montón de santos para elegir a lo largo y ancho del calendario, pero hoy pues es una de esas ocasiones porque se celebra San Martín de Dumio, también conocido como Martín de Braga o Martín de Panonia, que es una localidad de Hungría y que fue donde nació en el siglo VI. De Braga, en Portugal, fue obispo, así que de ahí, bueno, pues todos los sobrenombres. Muy joven ingresó en el clero y se fue a Palestina porque quería, según sus propias palabras, con la avidez de conocer, pisar, besar y tocar la tierra de Cristo. Y más tarde se fue de misionero al reino de los suevos. Allí el rey Charrarico tenía a su hijo enfermo de lepra y después de que se curara, según él milagrosamente, pues tras hacer una ofrenda de oro y plata, se convirtió al catolicismo, que es la promesa que él había hecho. Y a San Martín de Dumio le llamaron el apóstol de los suevos, pues por eso, porque tuvo mucha influencia por aquellas tierras en la conversión al catolicismo. Este nombre Martín procede del dios Marte, el dios de la guerra, como sabéis, y también hoy se celebra Santa María Josefa del Corazón de Jesús, Sancho de Guerra. Se ha quedado sin nombre esta santa, seguramente la que tiene el nombre más largo de todo el santoral. Nacida en Vitoria en el siglo XIX, fue fundadora del Instituto de las Siervas de Jesús de la Caridad. Era de familia humilde, su padre era artesano, hacía sillas. Ella ingresó con 18 años en el Instituto de las Siervas de María y con unas compañeras de allí pues fundó esta nueva orden, el Instituto de las Siervas de Jesús, como os hemos dicho, que asistía a enfermos y a ancianos principalmente. Fue canonizada pues hace muy poquito, en el año 2000. En España hay 252.603 Josefas. Ayer era San José y hoy bueno, pues felicitamos a las Josefas que hoy quieran tener su día un poquito más exclusivo. El origen del nombre es arameo y significa Yahvé añadirá. Así que bueno, pues las felicitamos a todas ellas. Seguramente las felicitarían ayer, pero hoy de nuevo.
Seguro. Bueno, pues felicidades a los premiados. ¿Dónde está Gloria Talavera con la unidad móvil? ¿Qué tal? Buenos días, Gloria.
Buenos días, Nieves. Hoy tenemos buenas noticias porque la alfombra de Aladín ya está preparada para sobrevolar la Gran Vía madrileña. Un total de 342 personas de hasta 26 talleres diferentes han trabajado en la confección del enorme vestuario de este musical. Uno de sus vestidos tiene 8.644 cristales de Swarovski y en escena se podrán ver hasta 80 efectos especiales. Más de 14 millones de espectadores han disfrutado ya de este espectáculo en todo el mundo, del que actualmente hay 6 producciones en cartel y ahora le ha llegado el turno a Madrid. El estreno tendrá lugar el 24 de marzo en el Teatro Coliseum y hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a sus protagonistas.
Y también está aquí, fiel a su cita, aunque es festivo, Sergio Martín Romo. Buenos días.
Hola, Nieves, muy buenas.
¿Qué tal el fin de semana?
La verdad que bien.
Bien, ¿no?
Disfrutando del descanso y recargando pilas para estar aquí.
Hombre, que esto... Venimos con alegría, con ilusión, en el Día de la Felicidad.
¡Viernes, viernes! No, podemos ponerlo del viernes hoy, ¿no? ¿No? Venimos con el mismo espíritu.
Pero escucha, es un lunes que para muchos
bueno, ¿es domingo?
Es el fin de semana.
Claro, para muchos están alargando. Para muchos tienen hoy espíritu de domingo.
Así que aprovechen y los que estáis ahí hoy, participad con nosotros, que tenemos ratito de oyentes.
Sí, hay que ir despertándose de la resaca, porque muchos tendrán resaca a lo mejor.
A lo mejor, sí.
Hoy buscamos, queremos que compartas con nosotros esas canciones. No hace falta que las cantes. Si te apetece, bien, pero nos vale con el título. Esas canciones que recuerdas que ponían en los bares, discotecas y fiestas mayores para echarte ya y mandarte para tu casa.
Que te vayas ya, que te vayas.
¿Preparabas las gafas de sol para que no te deslumbrasen todas las luces de la discoteca cuando escuchabas los primeros acordes del Gracias por venir de Nina Morgan porque sabías que ya era la última canción? Ahí te ponías las gafas con esta luz, ¿no? Para que no te deslumbres en toda sala de...
Sí.
Ibas a un bar que anunciaba que iban a empezar a barrer las cáscaras de las pipas y desperdicios cuando te ponían el vamos a la cama. Coreabais todos juntos en la pista de baile, abrazados, la canción del adiós de los campamentos scouts.
No es más que un escalón.
Y ya cada uno con sus copas de más a su casa. Mensajes y notas de voz con los títulos de esas canciones que tú recuerdas que te ponían para ir cerrando bares y discotecas al 628-091-117. Ya sabes, mensaje escrito o nota de voz. Y por cierto, sí, hoy,
atención.
Como es día festivo en la comunidad de Madrid por descanso laboral de San José, de ayer. Porque también llega la primavera y porque es el Día Mundial Internacional y de todas las esferas del universo de la felicidad.
Yes.
Hacemos piñata.
Sí. Queremos compartir la alegría.
Tenemos piñata. Y piñata llena de libros. Libros para ayudarte a ser feliz. Dime. Libros de autoayuda, ¿eh?
Vamos.
Un pack de libros de autoayuda.
¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Qué ganas!
Sí. Venga, luego jugamos.
Venga, vamos a recordar teléfono, ¿eh?
El mismo, el WhatsApp para todo, para tu participación y para luego intentarte llevar el lote de Almacenes Hurtado con motivo de la piñata, el 628-091-117.
Bueno, ahí está ese teléfono. Por cierto, si alguien ayer se estrenó el Día del Padre como padre y quiere compartirlo con nosotros, oye, pues encantados, qué mejor, ¿eh? Que celebrarlo en el Día de la Felicidad, así que nos lo contáis. Esto que está sonando es Bob Dylan. La verdad es que lleva un montón de años en la carrera musical, 39 discos, y va a estar girando por España. No lo hacía desde el año 2019. Estará en Madrid los días 7 y 8 de julio, dentro de las noches del Botánico. También va a estar en Granada el día 13, en Sevilla, en Alicante, en Huesca, en San Sebastián, en Logroño, en Barcelona. Pero, atención, ya no hay entradas para Madrid. No hay entradas, ¿qué no? Es que se han agotado, las pusieron a la venta la semana pasada y en un pispas, nada, ya no hay entrada de bobina. Lo que sí tenemos es su música y la queremos compartir contigo. Hasta la una de la tarde vamos a estar aquí los del Buenos Días Madrid. En la realización técnica está Juanjo Ceballos. Os habla Nieves Ortiz.
The vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel?
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en tayarts.com.
¿Pensando en renovar tu baño? Ahora es el momento. Te esperamos del 21 al 28 de marzo en la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Descubre las últimas tendencias en azulejos, muebles, mamparas, calefacción. Las mejores marcas a los mejores precios. Sin IVA. Renueva tu baño. Renueva tu vida. Encuéntranos en grupocoisa.com. Coisa. Nos mojamos por ti.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en Film Symphony.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad?
La felicidad es cumplir tus metas y sentirte contenta de ser como eres.
Es disfrutar de lo que te gusta de manera muy intensa.
Para mí la felicidad es la salud, porque si estoy con salud, estoy en paz, puedo con todo.
Es estar a gusto con la gente que me rodea, mi familia.
Yo la describiría como una brisa de un momentito, de unos segundos que tienes que saborear.
La felicidad, la felicidad.
Pues en el Día Internacional de la Felicidad he querido invitar a Jorge López Vallejo, que es psicólogo, para preguntarle precisamente por eso. Jorge, buenos días.
Buenos días, Nieves.
Hemos escuchado algunos conceptos, ¿no?, para la gente de qué es la felicidad, pero desde el punto de vista psicológico o tuyo personal, Jorge, ¿qué es la felicidad?
Nieves, esta pregunta es algo recurrente y continuamente en consulta. A nosotros y a mí me llegan pidiéndome, ¿no?, esa clave, ¿no?, para conseguir en la vida, que es la felicidad, ¿no? El término psicológico es amplísimo y no es una definición, sino una serie de, sobre todo tenemos que definirlo como consecuciones a lo largo de nuestra vida, de objetivos que cumplimos. Pero la felicidad, la voy a intentar resumir desde mi experiencia personal y profesional. La felicidad es no tener miedo y estar en paz, no ser culpable. Y no sentirte culpable, mejor dicho, son las dos claves para la felicidad.
¿Y qué es lo que le hace al ser humano sentirse culpable, tener esos miedos? ¿Esto se puede gestionar?
Sí, de hecho es la clave de la psicoterapia y la clave y la base emocional de la mayoría de los problemas de la sociedad actual y que hemos descubierto después de la pandemia como elementos que están impidiendo llegar a ese bienestar, a ese confort emocional que podemos llamar felicidad. Estamos ahora mismo en un momento traumático después de la pandemia y no podemos olvidarlo, no nos olvidemos, ha dejado una huella importante y hay que trabajar, sí, hay que trabajar sobre el miedo y para eso están los tratamientos en psicoterapia. Base de la mayoría de las psicopatologías es el miedo, las fobias, las obsesiones, la mayoría tienen una base en el miedo, el trauma tiene una base en el miedo, me vuelve a pasar esto y sí, esto que me ha ocurrido me ha marcado para el resto de mi vida. Y la culpa es una emoción que nos invade al ser humano en algún momento de nuestra vida y a muchas personas les invade toda la vida porque creen que han cometido un error del que se sienten culpables y que no pueden remediar. Cuando esos dos elementos se unen, el miedo y la culpa, ninguna persona puede ser feliz.
Un sentimiento y hay que trabajarlo. De culpa, Jorge, que a veces puede ser infundado, o sea, que se lo genera la misma persona, ¿no?
Es la mayoría de las veces. Es base de una percepción que te lleva a una reacción disfuncional. Yo tengo una percepción de culpa que es mía sola. Es más, cuando muchas veces en psicoterapia les recomendamos o bien descargar la culpa con la persona con la que la sienten o una técnica mucho más fácil y más cómoda, menos invasiva, que es escribir. O sea, es la ciencia más sofisticada creada por el ser humano que no escribimos. Hoy a todos nuestros oyentes les recomiendo que si tienen culpa que la escriban, que a lo mejor simplemente escribiéndola no tienen que ir a psicoterapia. La culpa es muchas o en la mayoría de las veces infundada. No tiene el origen el que creemos nosotros de lo que nos sentimos culpable, no existe. Y normalmente nos sentimos culpables con personas y con eventos. Cuando lo hablamos con ellos o cuando lo escribimos se diluye porque se identifica la base y lógica de esa culpabilidad. Pero no está cuando estamos dando vueltas continuamente alrededor de ella y no dejamos de pensarla y de hablarla y de pensarla. Ahí es cuando ya entramos en un circuito patológico que hay que resolver. Y si no podemos solos, debemos acudir a un tratamiento de psicoterapia que nos ayude.
¿La felicidad se busca o se encuentra?
Ahí, esa pregunta, Nieves, es magnífica. La felicidad es la base, Nieve, de la mayoría de las obsesiones. El ser humano se obsesiona por ser feliz.
Pero las obsesiones no son buenas a priori, ¿no?
Claro que no. La obsesión, cuando ya despierta unas reacciones disfuncionales, de evitación, no salgo de casa, de angustia, de tristeza, de control obsesivo y absoluto, estamos hablando ya de que tenemos que recurrir a alguien que nos ayude a resolverlo. Y la felicidad se convierte muchas veces en la base de una obsesión. Luchando por ser felices, conseguimos justo lo contrario, cada día ser más infelices. Se llama la lógica de la paradoja, ¿no? Y el efecto paradójico, cuanto más quiero ser feliz, menos lo soy. Es igual que el dormir, cuanto más quiero dormir, menos duermo, porque es un efecto natural. O es igual también, Nieves, que la necesidad de sexo. Cuanto más sexo quiero encontrar, menos lo encuentro. Porque entramos en el efecto paradójico de la mente del ser humano, ¿no? Cuanto más feliz quiero ser, menos lo sé. La felicidad hay que buscarla, pero hay que buscarla en un equilibrio lógico, racional, en los objetivos, ¿no? Decía Pablo Neruda, ¿no?, en uno de sus poemas, donde se fue al pasado, de adolescente, donde describió él como una noche camino a su casa, le salió su primer poema. En ese momento, esa experiencia le proporcionó tal energía y tal libertad que supo inmediatamente que tenía que seguir esa fuerza. Eso es lo que yo invito en el Día de la Felicidad a las todas las personas que hoy nos están oyendo, que como Pablo Neruda, si descubren un día en su vida o lo descubrieron en el pasado, esa energía que les proporcionó esa libertad, que realmente dirijan su vida hacia ellos. Él decía que ese día vio el cielo desgranado y abierto y terminó diciendo: me sentí parte pura del abismo, rodé con las estrellas, mi corazón se devastó en el viento. Hoy invito a todos nuestros oyentes que si sienten eso hacia algo, que luchen por ello, que si lo consiguen van a encontrar la clave de la felicidad y van a sentirse felices.
Estar tumbado debajo de una sombrilla en una hamaca, fundamentalmente en Benicassim, leyendo un libro con mi pareja al lado y viendo pasar el tiempo con calma.
Cuando conocí a Rafa, que hoy es mi marido, no olvidaré nunca una tarde que quedamos para salir y me dio la alianza. Y me dijo: si quieres que te la ponga, porque quiero pasar el resto de mi vida contigo.
Y un momento feliz de mi vida es cuando voy a firmas de las autoras de mis libros favoritos.
Y uno de los momentos más felices es haber conocido a mi pareja actual y el nacimiento de mis dos sobrinas, con las que disfruto muchísimo.
Con que te llegue el dinero a fin de mes, ya sobra.
El triunfo de tu equipo favorito, la recuperación de una enfermedad de un familiar, un concierto, una noche de verano. Muchas cosas, muchísimas cosas.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas.
Jorge, escuchábamos, hemos preguntado a distintas personas precisamente cuáles son algunos de esos momentos que consideran que les han hecho felices a lo largo de su vida o en algún momento. Sí que se acota, que son situaciones puntuales, pero que pueden ser tan sencillas, ¿no?, como disfrutar de un concierto, por ejemplo, o enamorarte.
Es clave. Hemos hablado primero, ¿no?, en la parte primera de nuestra entrevista, en lo que es la felicidad en términos muy grandes y muy grandilocuentes, muy generales, ¿no? Que sí, es así, pero nosotros, y yo defino la felicidad también como esa felicidad distribuida a lo largo de los pequeños momentos y los pequeños eventos de la vida, y disfrutando del recuerdo de esos eventos, es la felicidad distribuida. Cuando nosotros queremos buscar la felicidad en grandes elementos de conseguir grandes objetivos, nos estamos equivocando. Ahí estamos en la base patológica que describía en las personas que luchan obsesivamente por encontrar la felicidad. La felicidad viene y la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas, como han descrito nuestros oyentes en esas intervenciones, ¿no? En el nacimiento de tus sobrinos, en que tu equipo gane un partido. Esa felicidad distribuida en una cena con amigos, en ese momento en el que buscas a tu hijo o a tu hija en el colegio. Esos momentos es la felicidad. Pero claro, para poder disfrutar de esos momentos de felicidad, previamente tenemos que haber ordenado muy bien cuáles son los elementos psicológicos que nos impiden a conseguirla, ¿no? Entonces, hay alguna persona que nos decía: tener dinero a final de mes. Sí, está bien, somos felices si tenemos dinero a final de mes, pero si tenemos miedo y tenemos culpa, ni con millones de euros a final de mes vamos a ser felices. De hecho, conocemos todos grandes infelices, millonarios, que han incluso acabado con su vida suicidándose. O sea que la felicidad no está en el dinero, la felicidad está en ese pequeño momento en el que tú, con tu confort emocional y con tu tranquilidad emocional, recibes ese salario a final de mes. Esa señora era feliz porque no tenía miedo y no tenía culpa, no porque recibiera un pequeño salario o gran salario al final de mes.
Y luego tener una vida plena en el sentido de conseguir tus metas, entiendo, que tengas un trabajo vocacional en el que disfrutes, como nos pasa a nosotros, yo me incluyo, que disfrutamos estando aquí. Iba a preguntar si el dinero da la felicidad, pero ya lo hemos respondido, así que pregunto ahora, que está tan de moda las redes sociales, en las que vemos esas imágenes, ¿no?, de parejas, de familias, de platos súper ricos, de restaurantes y vacaciones de lujo y demás, imagen, fachada, ¿esto realmente es el reflejo de esa felicidad o, bueno, de aquella manera?
Pues Nieve, en la mayoría de los casos justo es un reflejo de infelicidad. De hecho, recientemente estamos viendo los efectos emocionales que están recibiendo todas estas personas influyentes en redes, todas estas personas que participan continuamente con conexiones en Internet a través de plataformas donde describen lo que hacen y lo que cada día nos plasman, ¿no? Nos transmiten. Pues la mayoría de ellos están entrando en circuitos donde, justo al contrario de ser felices, son muy infelices, ¿no? Porque se han metido ahí en un circuito donde encuentran la felicidad en lo que reciben de eso que han publicado y en lo que reciben de eso que han posteado, ¿no? O sea, publican una foto maravillosa en una playa y ellos están en un proceso obsesivo de recibir, de ver cuántos likes reciben, cuántas personas les dicen me gustas y cuánto aceptación ha tenido esa foto o ese vídeo que han colgado o esa intervención. Y ahí estamos equivocados, porque estamos buscando la felicidad en un elemento externo, ¿no?, que nos motive y que nos estimule, cuando la felicidad tiene que ser nuestra, de nuestro interior. Si la estamos buscando en los demás, vamos a entrar en un problema grave, donde ya entramos en la fase que os he dicho obsesiva anteriormente, ¿no?, donde estas personas se obsesionan por conseguir cada vez más likes, cada vez más seguidores, entrando en un momento o en crisis de tristeza absoluta cuando no lo consiguen, que es la mayoría de las veces, porque es tan ambicioso y tan necesaria la necesidad de adaptación de estas personas que, al contrario de ser felices y buscando la felicidad, consiguen lo contrario, ser infelices.
Sin entrar en detalles, las consultas de personas que acuden, ¿no?, a ti para que les ayudes precisamente porque se sienten infelices, ¿qué perfil suele ser? ¿Estás viendo que hay gente más joven, menos, más mujeres, más hombres?
Pues mira, últimamente en la consulta estamos recibiendo todo tipo de perfiles. De hecho, es curioso, ¿no?, que nunca nos había pasado, Nieves, y que ahora estamos encontrando personas mayores, de edad mayor, a partir de los 70 años, que luchan por ser felices. Es sorprendente, además, el efecto terapéutico que tienen nuestros tratamientos. ¿Por qué? Primero, porque ya tienen una experiencia de vida que saben lo que no quieren. Segundo, porque quien ha llegado a los 70 años queriendo ser feliz no padece una enfermedad mental irreversible e incurable, ¿no? Y porque ya tienen la palanca que quieren ser felices en lo que les queda de vida. Y es curioso que creemos, ¿no?, que con la vejez apartamos la idea de ser felices. Está creciendo muchísimo el número de personas mayores que vienen a nuestras consultas para pedirnos que quieren ser felices. Y es sorprendente también, Nieves, y esto nos está a todos alarmando, de manera grata para los que vienen, porque son muchos los jóvenes y adolescentes que están pidiendo a los padres y que vienen ellos directamente a nuestras consultas, porque quieren ser felices, quieren llegar a esa tranquilidad, a esa serenidad. Y es sorprenderse esas dos escalas, esas dos franjas de edad, ¿no?, esos nichos de edad. Jóvenes y adolescentes que vienen directamente a la consulta. Es curioso, yo cuando salen de mi consulta les oigo que están llamando a sus amigos y les dicen, mira, salgo del psicólogo, vienen con amigos suyos a buscarles o nos traen amigos a la consulta. Lo mismo con las personas mayores, comparten con sus hijos la experiencia de la psicoterapia, cómo van consiguiendo el bienestar por la ayuda que están recibiendo. Y es curioso, esas dos franjas de edades son edades que ahora mismo están recurriendo mucho de manera natural a ayuda de psicoterapia, pero desgraciadamente estamos en un problema importantísimo y gravísimo de salud mental en nuestro país, y es ahora mismo una necesidad que deberíamos abordar ya no solo desde nuestros pequeños centros, ¿no?, desde mi centro médico, sino que debería abordarse, y abro la voz para que se dé realmente la importancia que merece la salud mental para convertir una sociedad en una sociedad feliz, porque no somos una sociedad feliz. Os lo puedo asegurar, que yo lo veo cada día en mi consulta, y somos los psicólogos los que realmente en nuestra consulta descubrimos las miserias de las personas, porque son muchas veces a los únicos a los que nos lo cuentan. Y realmente debemos lanzar una voz por luchar por la salud mental, porque estamos en un país en el que, una sociedad en la que está triste y está entristecida, y más después de la pandemia, y debemos dar esta voz. Se puede ser feliz. Pues claro, con que se puede ser feliz.
Mensaje nos vamos a quedar en este Día Internacional de la Felicidad. Abogamos para que seamos felices, a veces eso, bueno, con las pequeñas cosas, y no dejar, no postergar aquello que nos hace infeliz, que nos genera esos miedos, esas incapacidades, bueno, en fin, que la psicología está ahí, y profesionales como Jorge López Vallejo, que nos ha atendido. Muchísimas gracias y feliz Día de la Felicidad, Jorge.
Muchísimas gracias y felicidad para todos.
Hey, sé felices.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en tayarts.com.
Hey, ¿qué haces?
Pues me estoy registrando en Decide Madrid.
¿Y qué es eso?
Es el portal de participación ciudadana del ayuntamiento. Puedes proponer cualquier idea que se te ocurra para mejorar el barrio.
Anda, pues yo también voy a registrarme.
Pon tus ideas en acción. Decide Madrid, Ayuntamiento de Madrid.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí.
Nos
hemos vuelto a encontrar.
La residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y la que está disfrutando de lo lindo, segurísimo, es Gloria Talavera, porque nada más y nada menos que se ha ido al Teatro Coliseum, donde es que dentro de nada hay un estreno que estamos deseando vivir, que es ese musical de Aladdin. La alfombra ya está preparada para sobrevolar la Gran Vía. Un total de 342 personas de hasta 26 talleres diferentes han trabajado en la confección del enorme vestuario de este musical. Para que os hagáis una idea, uno de sus vestidos tiene más de 8.600 cristales de Swarovski y en escena se van a poder hasta ver 80 efectos especiales. En fin, es una locura. Hay más de 14 millones de espectadores que ya han disfrutado de este musical en todo el mundo. Y allí, en el Teatro Coliseum, como digo, está Gloria Talavera. El estreno va a tener lugar el 24 de marzo. ¿Y con quiénes estás? Con los protagonistas. Gloria, buenos días.
Sí, ya ha llegado este musical que ya han disfrutado millones de personas, decíamos, en todo el mundo. Más de 14 millones ya han podido ver Aladdin y esta vez tenemos el estreno en Madrid. Así que esta mañana, fíjate qué suerte que tenemos la oportunidad de hablar con sus dos protagonistas, Hanna Gómez, que da vida a Yasmín, Roch Bernadí, que da vida a Aladdin. ¿Qué tal estáis, chicos? Buenos días.
Bueno, estamos muy nerviosos, pero también muy emocionados, con unas ganas ya de estrenar y de que lo vea todo el mundo, increíbles.
Claro, porque estos días estáis con esas funciones previas, ¿no? Con muchos ensayos. ¿Cómo ha sido todo esto de preparar este musical? Tiene una enorme responsabilidad, ¿no? Hacer de protagonistas.
Pues sí, mira, llevamos ensayando un mes y medio aproximadamente y llevamos en el teatro unas tres semanas. Y todavía es que es un musical muy complejo a nivel técnico, a nivel de escenografía, utilería, y todavía faltan cositas por pulir y para eso están las funciones previas.
Claro. Nosotros hemos visto ya parte, ¿no?, de estos números espectaculares. Cuéntales a los oyentes ahora en qué escenario estamos.
Estamos en el Coliseum, en el escenario de Aladdin, y estamos ahora con aquí la escenografía de la Cueva de las Maravillas.
Es que de verdad es llamativo y es solo uno de los escenarios con los que se va a encontrar el público. Hay muchísimo más.
Hay muchísimos, sí, o sea, se ha hecho como a la antigua usanza, digamos, bajan los decorados desde el techo y hay muchísimos espacios distintos porque la obra sucede en más de 5 y 6 y 7 espacios distintos y, bueno, también hay proyecciones, hay muchas cosas.
Está basado en la película de Disney de 1992, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de llevarlo al teatro? Porque son tantos los efectos especiales.
Sí, mira, no habíamos ni nacido nosotros. Pues es, bueno, es un espectáculo muy teatral que ha conseguido mucho trasladar esta cosa de la espectacularidad, el baile. Yo creo que con el teatro musical se consigue mucho el ver teatro.
Y he visto parte del vestuario, tendréis muchísimos cambios, ¿no? Es muy espectacular, creo que hay un equipo enorme trabajando detrás de todo este vestuario, todo diseñado con el mínimo detalle, con telas traídas de muchas partes del mundo.
Sí, totalmente, o sea, el vestuario es exactamente el mismo de Broadway, lo han hecho nuevo para nosotros, pero es exacto el diseño, la peluquería también, son todo pelucas, los chicos no, pero todas las chicas llevan pelucas y los peinados son espectaculares y creo que todo el vestuario está cosido a mano, piedrecita por piedrecita.
Swarovski.
Sí, que fíjate, por dar algún detalle, solo en uno de los incontables vestidos del musical hay 8.644 cristales. Imagínate coserlos uno a uno. Cada función, decíamos, incluye más de 80 efectos especiales y claro, todo el mundo está esperando ver volar esa alfombra. Se vuela.
Es el efecto especial indescriptible. Es que no se puede describir con palabras y por lo tanto lo que os voy a decir es que vengáis a verlo en primera persona porque os vais a quedar muertos.
Háblanos de tu lámpara.
De la lámpara, pues es una lámpara mágica que concede unos deseos espectaculares, como por ejemplo la alfombra.
Yo no sé si a esta lámpara de Aladdin la habéis pedido vosotros deseos también en estos días previos.
Pues que salga todo muy bien y que a la gente le guste muchísimo y disfrute muchísimo, tanto como nosotros haciéndolo y deseando ya llegar el día del estreno.
¿Cuál es el momento más especial para vosotros, ¿no? Porque aparecéis en muchos momentos juntos.
A ver, para no decir el momento de la alfombra, que es por supuesto uno de los más mágicos, a mí me encanta el número del genio de Friend Like Me. Cuando sale todo el elenco, estamos bailando claqué, bailando coreografías, no sé cuánto aterecho, ese momento es espectacular.
Claro, estamos hablando de una banda sonora premiada, conocida mundialmente. ¿Cómo os enfrentáis también a todas esas canciones?
Pues mira, a ver, hay muchas canciones nuevas que claro que en la película no salen porque el musical dura el doble que la película y luego pues la canción por excelencia como que es el Un Mundo Ideal, pues nosotros, claro, es una canción que nunca te imaginas que vas a tener que cantar tú y de repente ahora la estamos cantando cada día encima de una alfombra y es alucinante.
¿Qué exigencias tiene un musical de estas características? Porque decías, la duración es larga.
¡Uf! Pues tener mucha formación y también estar muy centrado y muy preparado para poderlo hacer. Cuidarte mucho, y ir al gimnasio, comer bien y esto, sí, sí.
No, podemos hablar también de esa parte que quizás el público desconoce, ¿no? Qué bonito que sean los protagonistas, total, pero el trabajo que hay detrás, uno no puede tomar cosas frías, se tiene que cuidar, dormir sus horas.
Bueno, si te contáramos. Sí, sí, o sea, nosotros nos cuidamos como si fuéramos deportistas, nosotros y todos, los bailarines, absolutamente todos, como si fuéramos deportistas de élite, es que se podría equiparar a eso esta profesión. Es una profesión muy dura. Para que te hagas una idea, hoy, por ejemplo, venimos aquí, hacemos la presentación de prensa, luego hacemos 6 horas de ensayo, luego hacemos una función, llegamos a casa a las 12 de la noche, mañana otra vez aquí, y esto, hasta que se estrena, este es el ritmo de trabajo. Y tienes que estar al 100% a nivel vocal, físico, mental, y eso es muy complicado.
¿Cómo está formado el elenco, Rock? Cuéntanos.
Pues mira, somos David, Hannah y yo, que interpretamos al genio, a Jasmine y a Aladdin. Y después tenemos puesto una serie de personajes principales y un elencazo que, o sea, con un talento increíble. Bailan, cantan, interpretan, hacen los sustitutos de los personajes principales. No sé cuántos somos, como unos 30 o algo así.
4 o así, creo. Y los músicos, ¿no? Que son parte fundamental.
Y los técnicos, que también son no sé cuántos.
Y vestuario y peluquería, que también de vestuario creo que tenemos unas 8 personas, y en peluquería 5 también.
Es otra función detrás, o sea, yo creo que valdría mucho la pena venir y ver lo que ocurre entre las bambalinas, porque estamos todos locos, venga, el cambio rápido, no sé qué, y todos los técnicos, que desde aquí es que se agradece muchísimo su trabajo y su cuidado.
¿Cómo ha sido vuestro trabajo, ¿no? como pareja? No sé si habéis tenido la oportunidad de trabajar juntos en algún otro musical, en algún otro espectáculo, porque vuestra trayectoria es parecida, ¿no?
Cuando teníamos 18 y 19 años, o sea, yo a veces cuando estoy en la alfombra le dije, ¿quién os lo hubiera dicho, Hanna?
Entonces estabais, ¿eh?
El despertar de la primavera.
Ahí os conocisteis.
Sí.
Bueno,
sí,
pues han pasado los años, habéis podido, me imagino, evolucionar y ahora disfrutar con el público aquí en el Teatro Coliseum. Así que, nada, que en breve se van a abrir las puertas, estáis deseando, ¿no?, ver las caras de todos los que se sienten en estas butacas. ¿Se ve algo, por cierto, desde el escenario?
Pues mira, yo, al menos a mí me pasa eso, que intento como no fijarme. Escucho las reacciones, pero intento no fijarme en nadie, porque a la que pones tu mirada en alguien, sí, del público, te despistas.
Pero en el final sí que se ve cuando se abren todas las luces y saludas, y la gente se ve feliz, la gente se pone de pie, y eso es que no tiene precio.
No tiene precio. Bueno, pues muchísimas gracias a los protagonistas de este musical que seguro, seguro va a triunfar en Madrid. Ellos son Rock y Hannah, dan vida a Jasmine y a Aladdin desde ahora, desde ya mismo en este Teatro Coliseum.
Muchas gracias, Gloria. Vaya elenco, qué maravilla. Hablaban del despertar de la primavera y de eso precisamente vamos a hablar hoy, que estrenamos esta estación del año. Ya saben que en unas horas vamos a cambiar de estación. Estamos en la cuenta atrás para estrenar oficialmente la primavera. No he sido muy original, ¿eh? He cogido a Vivaldi por banda para hablar de esta estación con Miguel Ángel Pelacho, que es el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Madrid, de la EMET. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuántas veces no habrá escuchado a Vivaldi con la primavera, sí, para
muchas,
hablar de,
muchas,
de esta estación que ahora inauguramos en este 2023? Sí. Antes de nada, Miguel Ángel, tenemos esa curiosidad. ¿Qué diferencia hay entre la primavera climatológica y la astronómica?
Sí, a ver, la astronómica está marcada por el equinoccio, es decir, por el momento justo en el cual, dependiendo de la inclinación de la Tierra, el día dura lo mismo que la noche, yendo hacia el verano, porque lo mismo ocurre en otoño, pero hacia el invierno. Y eso pues cae normalmente 20 de marzo, con una diferencia de horas, que puede pasar de un día a otro. En cambio, la climatológica siempre es con meses enteros. Y en concreto lo que ocurre es que, debido a la inercia de la atmósfera, vamos a pensar, para explicarlo mejor, el verano, que suele empezar el 20 de junio astronómicamente, uh-huh. y en cambio el mes central del verano climatológico es julio, es decir, el verano es junio, julio, agosto. Uh-huh. Y eso es porque en el mes de julio es donde se alcanzan las temperaturas más altas, por esa inercia que decía.
Miguel Ángel, con los datos que manejáis en la EMET, ¿cómo se vaticina que va a ser esta primavera?
En un valor promedio se estima, con unos modelos especiales para estas predicciones estacionales, que en este caso la primavera puede ser un poco más cálida que lo habitual. Lo habitual, digamos, es la climatología normal que se asocia, teniendo en cuenta 30 años, pues un valor promedio que se asociaría a la primavera. Entonces, sobre esa base del valor normal, el modelo lo que da actualmente es que la primavera, es decir, los meses de marzo, abril, mayo, puede ser un poco más cálida en la zona de Madrid de lo que es habitualmente, y en cambio en precipitación pues no da ninguna señal, lo cual quiere decir que no se espera ni que sea más lluviosa ni más seca.
Esto no significa que en Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina, Miguel Ángel, vaya a llover o no, todavía eso lo podemos ya pronosticar.
Está demasiado lejos la Semana Santa como para decir que justo esos días de esa semana va a llover o no. Eso, vamos, nadie puede asegurarlo con cierta certeza, ¿no?
Bueno, y que cualquiera se atreve ahora, siendo hombre del tiempo, a vaticinar algo y que luego la predicción sea errónea, porque claro, estamos todos deseando, ¿verdad?, salir en Semana Santa a cualquier destino turístico. Hay muchísimas ganas y sobre todo después de la pandemia.
Sí que lo podemos decir unos días antes, y unos días antes pues sí que se puede con bastante más certeza decir pues si tal día va a llover o no, incluso por la tarde, por la mañana, pero con tantos días por medio no. Normalmente los modelos entre 5 o 6 días sí que aciertan bastante bien.
Bueno, hablamos de primavera, pero hay que hablar también del invierno, porque desde la EMET acabáis de presentar un informe con esas conclusiones del tiempo que se ha registrado en los meses más duros, ¿no?, climatológicamente. En cuanto al frío, oye, hay gustos para todo, pero ¿de qué valores estamos hablando? ¿Qué conclusiones se pueden sacar del invierno en Madrid?
Pues, a ver, el invierno, que son los meses de diciembre, enero, febrero, la temperatura media han sido 6,4 grados. Y eso, junto con la anomalía de 0,8, da un carácter muy cálido al conjunto del invierno. Hay que tener en cuenta que, sobre todo, diciembre ha sido un mes extremadamente cálido. De hecho, ha sido el mes de diciembre más cálido de toda la serie, junto con el 2015. La serie comienza en 1961. Y entonces, aunque enero y febrero han sido unos meses normales en cuanto a temperatura, pues el carácter de extremadamente cálido de diciembre hace que en conjunto el invierno presente un carácter muy cálido.
Sí, que la temperatura media decimos que son 6,4 grados, que diciembre ha sido extremadamente cálido. Y en cuanto a precipitaciones y en cuanto a nieve, ¿cómo se ha comportado?
Ha sido húmedo. Y aquí también pesa mucho el mes de diciembre, que ha sido muy húmedo. Ha habido una gran cantidad de precipitaciones frente a enero, que ha sido seco, y sobre todo febrero, muy seco. Ha llovido en febrero solamente un 7% de lo que suele precipitar, mientras que en diciembre ha precipitado un 193%.
¿Hay algún lugar de Madrid que sea especialmente más frío que otro o al revés, más cálido?
Bueno, el más frío, el que suele dar siempre las temperaturas más mínimas, más bajas, no es siempre, pero habitualmente es Rascacielos. En particular, pues ha tenido, por ejemplo, en los meses, el mes más frío, en enero, pues ha tenido menos 8,8 grados.
¿Y la más cálida?
Pues la más cálida a veces más bien por el sureste de la comunidad, pues en torno a Aranjuez, esa zona de ahí.
Bueno, como hombre del tiempo, ¿le abordan mucho sus conocidos, familiares, amigos, vecinos a la hora de pedirle la predicción meteorológica?
Pues sí, con cierta frecuencia, sí, sobre todo cuando hay eventos familiares. Lo que pasa es que, claro, a veces se pretende más de lo que se puede, ¿no? Porque si pues el día de la comunión de mi hijo, que es dentro de 3 meses, ¿qué tiempo va a hacer? Pues eso, claro, como ya explicaba antes, es claramente casi imposible decir un día concreto dentro de 3 meses el tiempo que va a hacer, ¿no?
Más quisiera usted saberlo, ¿verdad?
Sí, claro. Sí.
Bueno, el colmo para un hombre del tiempo, eso le ocurrió a nuestro compañero Antonio López de aquí de la casa, es que le llueva el día de su boda, ya le ocurrió. No sé si usted está casado, fue el caso, pero en fin, es que, claro, milagros a Lourdes, ¿verdad?
En mi caso fue en noviembre la boda y precisamente tuve un tiempo muy bueno, uh-huh. O sea que tuve suerte en eso, sí.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por atendernos en este día festivo, además, en el que está entrando ya la primavera. Estamos a punto de estrenarla con esa predicción de que sea más cálida. Hay que disfrutarla en cualquier caso. Gracias de verdad, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología de la EMET aquí en Madrid. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues vamos a llegar ya a las 11 de la mañana, hay que ver lo rápido que pasa el tiempo cuando uno está a gusto y feliz. Y para celebrar la felicidad ya sabéis que tenemos piñata, que la ha preparado Sergio Martín Romo con todo su amor. Va a haber premio con unos libros para precisamente conseguir eso, ser felices o por lo menos intentarlo, libros de autoayuda, que queremos también ser felices contigo. Escuchamos juntos las noticias y después Sergio estará en el ratito de oyentes con tema nuevo también, con esas canciones de cierre de fiestas de discotecas. ¿Cuál era la tuya, por cierto? Hablaremos de Carlos Alcaraz, del clásico ayer en el que perdió el Madrid con el Barça. Y entre otras cosas nos vamos a ir a dar un paseo por la cuesta de Moyano para hablar de poesía, todo eso y mucho más a la vuelta, así que escuchamos juntos las noticias, no te vayas.